Bueno, vamos a otro tema, un tema que está discutiendo en el Congreso Nacional, la interrupción legal del embarazo. Vamos a hablar con Luciana Itta, que es médica de ginecología del Hospital Castro Rendón. Luciana Itta, a quien agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Luciana, ¿Itta se pronuncia tu apellido?
Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, pronuncia así, Ita.
Ah, bien.
Así de cortito.
Luciana, bueno, hay muchas dudas que surgen y que se instalan, diría yo, respecto a la interrupción legal del embarazo o el aborto, dicho, y sobre todo se vuelven a intentar instalar en el Congreso Nacional, ¿no? Por ejemplo, esto de que ha sido materia de discusión ya en la otra discusión en el Congreso, en otro momento de discusión en el Congreso, que es la vida comienza desde la concepción y entonces a partir de allí comienza toda la argumentación hablando del feto tratándose como de una persona, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, mira, nosotros lo que es aborto no es, digamos, una cosa es que uno tome la vida como la concepción, es una cuestión católica. Nosotros tomamos, o
No
sea, no es que se
científica.
toma la vida o no como a la
Claro.
concepción, sino la viabilidad fetal, ¿no? Entonces, los fetos que son menos de 24 semanas, esos embarazos, los fetos son no viables. Entonces ahí empieza la discusión entre los abortos o la viabilidad fetal. Bueno, eso
Claro.
está todo en revisión igual mundialmente, pero más o menos como para que sea fácil, es esa la concepción que se tiene del aborto. Los abortos se dan, nosotros los vemos día a día y no son las interrupciones legales. Los abortos son de la cotidianidad del ginecólogo porque los abortos espontáneos son frecuentes, muy frecuentes. Entonces, nosotros tomamos lo que es la viabilidad fetal, ¿no? Después, bueno, si la concepción es un tema muy, muy ético y muy religioso, se mezcla
Sí.
mucho con esta temática, pero bueno, nosotros lo tomamos como la viabilidad y se toma por otro lado, digamos, ¿no? Por el lado de la problemática de la salud pública que genera los abortos clandestinos.
Claro, porque esta ley no obliga a nadie a andar abortando, pero el hecho de que
Esta ley viene
exista.
como muchas otras leyes que generaron
Claro.
cuestionamientos, como la ley de fertilización, que viene a oposición total de esto. Por
Sí,
ejemplo,
sí,
la
sí,
ley de fertilización generó un montón de inconvenientes, la ley de matrimonio igualitario generó debates, porque genera, o sea, moviliza ideologías de cada persona. Entonces,
Sí,
pero
claro.
bueno, uno lo toma en el sentido de la salud, que
Claro,
puede
claro.
ser discutido totalmente, puede ser visto de un montón de puntos de vista, eso indiscutido.
No, pero lo que digo que es la interrupción del embarazo ilegal, por decirlo de alguna manera, sí obliga a muchas mujeres a hacerse la interrupción de forma
Poco
clandestina.
segura.
Eso es lo grave, ¿no?
Tal cual. Sí, eso es lo que se intenta evitar, que la mujer que lleva un embarazo no deseado y lo quiere interrumpir, lo va a interrumpir de la forma que sea. Y, bueno, cada paciente tiene su historia por lo cual quiere interrumpir un embarazo. Nunca esa idea de que la paciente utiliza el aborto como un método anticonceptivo no es real. La paciente llega a un punto crítico y decide interrumpir un embarazo por la causa que sea, hay multiplicidad de causas, y nunca es grato, ni para la paciente ni para el médico, realizar una interrupción del embarazo, pero es la alternativa que toma la paciente como más factible dependiendo su actualidad, ¿no? Y eso intenta evitar que la paciente lo haga de forma clandestina y se pierda la vida de la madre y del feto, ¿no? Que ha pasado infinidad de veces y es una de las causas de mortalidad materna más importantes. Eso claro. Es lo que se trata de discutir a ese nivel.
¿Qué ha pasado en los países donde se logró descriminalizar la práctica? ¿Se ha reducido
sí,
la cantidad?
La mortalidad materna se reduce drásticamente.
Uh-huh. Eso que es el ejemplo de Uruguay, ¿no? Es el más cercano.
Sí, por ahí nosotros porque tenemos a Uruguay, pero bueno, esto viene legalizado en países desarrollados hace muchos años. Y sí, uh-huh. no tienen mortalidad materna por esta causa, es casi nula.
Claro.
Porque un aborto realizado de forma segura tiene muchísimo, muy poco riesgo.
Claro. Bueno, vos hablabas de la gente que tiene creencias, cuestiones morales y éticas para presentar reparos. Ahí surgió el tema de la objeción de conciencia, que incluso habría que revisar el término, ¿no? Pero lo cierto es como si lo otro no fuera consciente, ¿no? Pero es cierto que se incluye la posibilidad de que el médico o la médica pueda acudir a este argumento, ¿no? Pero no la institución, ¿verdad?
No, lo que se intenta, bueno, ahora el proyecto de ley, lo que es objeción de conciencia y todos los puntos se toman en una generalidad porque después se tienen que hacer todas las, como la implementación de esa ley, si es que sale, entonces ahí se pondrán más objetivo cada punto que se mandó en el proyecto. Pero ahora actualmente la objeción de conciencia sí es un derecho o un privilegio, dependiendo cómo se vea, que tiene el personal médico con respecto a si esta práctica moviliza sus creencias, su parte ideológica, pero no así, no puede ni retrasar, ni obstaculizar, ni dejar de realizar un aborto si la paciente tiene riesgo de vida. Y si toda una institución no puede ser objetora. Tienen que arbitrar los medios para que alguno claro. de los profesionales realice la práctica. O también está mucho los que obstaculizan, ¿no? Tampoco es eso. Claro. Por no hacer la práctica, uno no tiene que poner su ideología en la paciente bajo ningún término. Me parece que para mí es una obviedad, pero bueno, hay que aclararlo, que uno no puede poner las ideologías en las pacientes. Por ejemplo, sin ir más lejos, los pacientes testigos de Jehová que no quieren transfusiones, uno por más que le parezca que está bien, mal, comparta o no comparta, no puede imponerse ante esa ideología, por ejemplo. En este caso claro. sería exactamente lo mismo.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, no, todo un servicio no puede ser objetores. Bueno, yo tengo mis reparos sobre eso, pero funciona más o menos así, digamos. Yo tengo reparos ante la objeción de conciencia directamente, pero claro. funcionaría más o menos así.
Claro, y uno cree que tampoco podría ser objetor un médico o una médica, jefa de servicio, ¿no? Porque si no, ¿quién garantiza?
Claro, en general, cuando el servicio no garantiza, tendría que garantizar el jefe del servicio y si no el director del hospital.
Claro.
Así bien. Más o menos es la idea, pero idealmente, por supuesto que un aborto lo trata el ginecólogo o el médico generalista y eso sería idealmente los que tienen que acompañar a la paciente, ¿no? Por eso Luciana, ¿ustedes? Habría que educar sí. más. Yo creo que ni claro. siquiera yo cuando fui a la facultad de este tema no se hablaba de interrupción legal del embarazo, sí, obviamente de aborto y todo lo que es la práctica, pero no de interrupción legal. Entonces me parece que habría que arrancar directamente de ahí como para cambiar un poquito la realidad.
Uno entiende que cuando ustedes intervienen en este marco, intervienen cuando hay casos en los que ya se ha iniciado el trabajo de interrupción del embarazo, ¿no? Es una situación crítica.
Nosotros, la ley ampara a la paciente a poder adquirir el derecho de interrupción legal del embarazo en varias causales. O sea, en la claro. Argentina está legalizado el aborto en ciertas causales. No es legal, uh-huh. sino es por causales. Entonces, una de las causales es violación, otras causales es que se ponga en riesgo la vida materna, la salud, claro, y el psicosocial. Entonces, en ese contexto se pueden realizar interrupciones legales. No necesariamente nosotros, o sea, si viene una paciente que ya inició interrupción, obviamente hay que darle asistencia, pero eso vendría ya dentro de lo que es la guardia de urgencias. Nosotros nos preguntamos si una interrupción fue realizada, digamos, espontáneamente o no, salvo que haya ciertas características que nos interesen sobre los medicamentos, pero si no, es como cualquier aborto que se nos presente.
Claro,
y después, las interrupciones nosotros y todos los hospitales tienen que garantizarlas cuando está dentro de las causales.
Claro, claro, claro. Muy claro, Luciana. Cuando llegan al consultorio, ¿se pregunta sobre la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo ante la noticia, la paciente, la mujer?
Sí, nosotros le decimos que tiene esa posibilidad.
Sí, no, en realidad sí consultan sobre esa posibilidad.
Sí. Claro. La consulta es muy frecuente. No, o sea, nosotros, por ejemplo, en lo que va del año hicimos más o menos 75 interrupciones legales del embarazo en el Hospital Castro Rendón, nada más, ¿no?
Sí, claro.
Así que vendrían siendo casi 6, 7 interrupciones por mes.
Claro.
Son muy frecuentes, sí. Y otras pacientes que ante la noticia de un embarazo no planificado a veces piensan en la interrupción, uno siempre se lo tiene que dar como información, se tiene que preguntar si desea o no el embarazo, si quiere, que tiene esa posibilidad o puede continuar. Y bueno, la paciente a veces, obviamente ante el shock, piensa en la interrupción, pero después continúa con su embarazo. Es muy personal.
Es muy, exactamente. Luciana, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Saludos.
Un abrazo.